cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y en primer lugar, lo que yo creo es que esto es, tiene las aristas complejas que detalló Nelson, y esto no puede quedar en la superficialidad o la banalidad de un exministro contestándole un tuit de la vocera presidencial. Acá tenemos que dar una discusión sumamente profunda en la que tenemos que estar todos los actores educativos, exministros, expertos, las familias, los directivos de las escuelas. Tenemos que reformar y reformular el sistema en su conjunto. Yo me hago cargo y en lo único que no estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Castro es que ninguna fuerza política de las que hoy pueden acceder a gobernar el 2023 tiene la voluntad de hacerlo. Nosotros la tuvimos y de hecho nosotros encaramos reformas muy profundas. Fíjense una cosa, entre otras, más allá del resultado que no es bueno de esta evaluación, pero estamos hablando sobre el resultado de una evaluación, que es algo que quienes hoy nos gobiernan tardaron muchos años en aprender que era bueno. De hecho, en cada una de las 4 evaluaciones Aprender que hicimos nosotros, el sindicato del kirchnerismo, etcétera, nos hizo paro.
.08, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, muchachos, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va?
Bueno, escuchamos recién al ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.
Ministro de Educación durante el macrismo.
Sí, con una nueva polémica ahora por los resultados de las pruebas Aprender, que obviamente dieron muy malos resultados, como suelen dar. Y genera una nueva discusión en la grieta, y nosotros y ellos. La verdad que Si terminamos hablando de educación entre nosotros y ellos, creo que no salimos nunca más, ¿no?
No, aparte es penoso, aparte creo que, digamos, uno le echan la culpa a otro y creo que la culpa es de los dos, ¿no? Sí. Creo que ninguno está en condiciones de... Creo que
de levantar la mano, ubicándose
el
colegio, ¿no?
Y de acusar al otro. Creo que el proceso de destrucción de la educación pública, sobre todo, ¿no?
Sí.
En Argentina...
No arrancó hace 4 años, arrancó mucho antes. En los últimos 6 años, digamos, no solo... Sí. No se pudo dar vuelta, sino que se profundizó, y ni hablar de los últimos 2 años con la pandemia. Obviamente hay razones ajenas a la discusión política, pero sí la política se metió en un momento, y este año hubo escuelas cerradas en provincia, abiertas en la ciudad de Buenos Aires, digamos, cosas que no deberían pasar con la educación. Digamos, sí, la educación debería estar afuera de toda esta discusión.
Sí, y una brecha de desigualdad cada vez mayor entre la educación privada y la educación pública, ¿no?
Yo creo que la brecha es en la presencialidad, en poder dar clase de 180 días durante el año. Después, en los contenidos o cómo saben los chicos, ahí yo se me genera una duda si la brecha es tan grande. En los contenidos que puede dar la escuela pública, dándolos, ¿no? Es, digamos, que esté abierta, que no esté de paro y que pueda dar los 180 días de clases. Mano a mano, una escuela privada por ahí en esas condiciones se equilibra.
Uh-huh. Bueno, sí, pero tampoco empezó la desigualdad, tampoco empezó con la pandemia, ¿no?
Desde ya. Uh-huh. Está planteada hace muchos años, y reitero, eso de hablar, si tenemos que la educación, hablar de nosotros y ellos, me parece que es caer en lo más profundo de esta grieta, que no tiene sentido, hablando de educación, digamos, porque a ver, muchos candidatos... Ningún candidato presentaba propuestas, muchos hablaban de educación. Ajá. De que esto sale con más educación. Bueno, si es un enunciado, aprovechémoslo y no metamos a la grieta en educación, digamos. Ajá. Pongámonos de acuerdo, hay que hacer esto, hagámoslo bien y vayamos para adelante, pues. Ajá. No, porque nosotros hicimos esto y ellos hicieron esto y que se tira, me hizo paro. La verdad que es una discusión que no tiene lugar.
Creo particularmente también que el Estado está interesado en sacarse de encima lo que fue una tradición histórica argentina, que es la educación pública, y me parece de hecho que cuando vos comparás cuando nosotros éramos chicos, digamos, había mucha gente que optaba por la educación pública.
Sí.
Hoy, como dijo tristemente Macri alguna vez, creo que la enorme mayoría de quienes están en la educación, de las familias que mandan a sus hijos a la educación pública, es porque, como dijo Macri alguna vez tristemente, gente que cae en la educación pública, digamos que no le queda otra, que no tiene recursos para pagar la educación privada. Y me parece que el Estado en algún punto se beneficia en eso, ¿no? De que tiene menos gastos, digamos, ¿no?
Sí.
Así que por eso me parece que hoy en el presupuesto de las familias de clase media, que tienen hijos en edad escolar, por ejemplo, se incluyen en general los colegios de los chicos, ¿no?
Sí.
Cosa que hace algunas décadas no pasaba.
No.
Cosa que hace algunas décadas no pasaba. Así que bueno, lo tenemos a nuestro compañero y amigo Sebastián Clemente con nosotros.
Buenos días.
Con la lengua afuera. Está complicada la calle,
¿eh? Está difícil, sí. Se me hizo un poco tarde. Uh-huh. Pero acá estamos, acá firmes, como siempre, con Caminando a Buenos Aires. Hablando de educación, mis hijas están terminando la escuela secundaria. Se me hizo tarde por eso, porque tuve un encuentro en la escuela para ir cerrando, ¿no? Para cerrar un ciclo, ¿no? Pero bueno, esto que decían ustedes, venía escuchando del tema de educación, todo se mete en la grieta, ¿no? Es como inevitable.
Sí, pero es triste. No, lo que decía es, dejemos la educación afuera, digamos, planteemos eso, digamos, la educación que esté afuera, la salud que esté afuera, pélense por otras cosas.
Me parece que son cosas que no escapan de la regla general, esto de que venimos diciendo. Bueno, está bien, pélense por política, por poder, por ocupar espacios, pero se necesita que se sienten a conversar y que haya acuerdos en estos temas básicos, que son los que realmente afectan a la gente. Resolver la economía, resolver los problemas de educación, resolver los problemas que tiene la salud pública. Bueno,
¿se acuerdan del llamado al diálogo post elecciones, ¿no? Que Massa embanderó ante las elecciones y que Alberto hizo un discurso el día de la noche de las elecciones. Uh-huh. ¿Se avanzó algo? ¿Escuchamos algo de que se juntaron a hablar de algo?
Nada pasó.
Seguimos igual.
Uh-huh. Nada pasó.
Seguimos siempre igual. Uh-huh.
Bueno, y hoy un día importante también en la legislatura de la ciudad, ¿no?
Sí.
A nivel local, Seba, con
cuestión. Sí, se están votando varios proyectos de ley que generan bastante polémica. Todos tienen que ver con venta de tierras y dar permisos para edificar, para hacer edificios, para hacer torres, mejor dicho. Son
zonas frente al río.
Exacto, hay dos por lo menos que son zonas frente al río, que son las de Costa Salguero y Punta Carrasco, que ahí hay una se vota en segunda lectura el permiso para rezonificar esa zona y que se habilite la construcción, y al mismo tiempo se está votando también algo similar en donde estaba la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera Sur. Es un predio que hace más de 30 años que está cerrado, que ahí no hay nada. Se hicieron algunos shows, algunos recitales, alguna vez estuvo la carpa del Cirque du Soleil. Sí. Es un predio cuyo propietario es la empresa IRSA, la que es, para que la gente se ubique, la dueña de los shoppings de la ciudad y una empresa que tiene emprendimientos en todo el país. Es una de las empresas más importantes, la empresa inmobiliaria más grande de la Argentina. Bueno, se están votando ahí. Lo que hizo la empresa con el gobierno de la ciudad fue firmar un convenio por el cual el gobierno se compromete a mandar este proyecto de ley para rezonificar el lugar y habilitar la construcción de un barrio de edificios. Como contraparte, IRSA tiene que hacer un parque público. Más o menos la proporción es 35% destinado a la construcción de estos edificios, de estas torres, y un 75% del predio, el 65% del predio, mejor dicho, para destinado a la circulación pública, y que incluye este parque, que va a ser un parque que va a llegar a la costa. Algo parecido es el convenio con Costa Salguero. Costa Salguero ahora es un predio que está concesionado. Hay galpones, ha funcionado mucho para ubicar como vacunatorio, como centro de testeo. Hay un hotel, hay boliches. La mayor parte de los edificios que están ahí están cerrados. En un momento hubo oficinas de una compañía aérea, de la TAM. Bueno, la mayoría de las oficinas o de las construcciones están desocupadas o ya no funcionan. Hay un gran estacionamiento, está el golf. Bueno, el convenio es parecido. Hay una gran oposición. A las 11 empieza la sesión. Toda la legislatura está vallada porque hay un montón de organizaciones patrimoniales, digamos, y de la oposición porteña que rechazan estos convenios. En ambos casos
va a ser una sesión larga.
Puede llegar a ser una sesión larga. Los votos el oficialismo los tiene, o sea que va a ser larga por los discursos. Ya se hicieron audiencia pública. La audiencia pública por Costa Salguero fue una audiencia pública récord, con más de 700 inscriptos, de 700 oradores inscriptos. Algo parecido pasó con la de Ciudad Deportiva, con la ex Ciudad Deportiva de Boca. Hubo como 400 y pico de personas. Y además hay 11 convenios urbanísticos que consisten en esto de que el Estado porteño le concede a la constructora un permiso para construir, para hacer más metros por ahí de lo que están permitidos en la zona, a cambio de que la constructora aporte dinero para la construcción de infraestructura pública, por ejemplo, una plaza.
En la zona sur, ¿no?
Eso es en distintos, hay 11 convenios que son en distintos barrios, en todos lados. Ahí también hay un convenio que se firmó pero que no se terminó de refrendar en la legislatura, ni siquiera en primera lectura, que es el del el famoso estacionamiento que hay en la avenida Córdoba y Paraná, me parece que es, atrás del convento de Santa Catalina. Sí. ¿Sí? Ahí hay un constructor que ofrece hacer una torre similar a la que ya existe a cambio de que en ese estacionamiento se construya una plaza. Ahí no hubo acuerdo, o por lo menos el convenio está suscrito, pero no hubo acuerdo entre los bloques, no hubo un acuerdo político, y ese acuerdo todavía está stand-by, no se va a tratar hoy. Está esperando, lo más probable que ya, como faltan dos sesiones de legislatura, la de hoy y la del 9 de diciembre, que es la que asumen básicamente la última con la composición actual, y asumen y juran los nuevos legisladores. No creo que ese convenio entre este año, así que supongo que se pasará para el próximo. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Venta de tierras, permiso para construcción. Hay en el medio está esta cuestión de que esto está acompañado por construcción de espacios públicos y verdes, algo que a la ciudad le falta, digamos, y claramente se necesita.
Sí, no en esos dos lugares, ¿no?
No.
Básicamente, en esos lugares, si hay algo ahí, es verde, sobre la costa, digamos.
Exactamente, bueno, pero la oposición lo que dice es que, bueno, que esta construcción de edificios le resta más verde a un lugar, y lo que se pide puntualmente es que solo sea un parque verde y un parque público y que no tenga estas construcciones. Bueno, en eso está la legislatura. Dentro de un rato va a empezar la sesión. Ahí está todo vallado, hay una protesta grande. Veremos cómo se desencadena esto. Lo más probable es que se apruebe, insisto, porque tienen los votos, aunque la sesión seguramente será larga.
Bueno, seguimos. Vino con mucha información, Seba. Bueno, esta semana los organismos de Naciones Unidas dedicados a las cuestiones de alimentación presentaron un informe, su informe sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo, con datos, la verdad, muy muy impactantes sobre América Latina y también sobre Argentina en particular. Tiene la gentileza de atendernos Isabel de la Peña, que es oficial de programas del FIDA, del Fondo Internacional de Alimentos, que es justamente una de las cinco agencias de Naciones Unidas dedicadas a los temas de alimentación, y si no me equivoco nos está consiguiendo esta nota desde Ciudad de Panamá. Isabel, buenos días, ¿estás por allí?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Isabel? Muchas gracias por atendernos.
Nada, un gusto.
Bueno, dije bien, ¿estás desde Ciudad de Panamá hablando con nosotros?
Sí, estoy basada en la ciudad de Panamá, en la oficina subregional que tiene aquí el Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura, el FIDA. Uh-huh.
Bueno, Isabel, contanos qué es lo más importante para América Latina en cuanto a este informe que presentaron las agencias de Naciones Unidas esta semana.
Bueno, lo que presenta el informe, la verdad es que es un panorama bastante preocupante, ¿no? Ha habido unos incrementos en las cifras de hambre e inseguridad alimentaria en la región muy preocupantes y más pronunciados que en otras regiones del mundo, ¿no? En 2020, 60 millones de personas en la región pasaron hambre. Esto es un 30% más que en 2019. La inseguridad alimentaria grave también se ha venido incrementando y se ha venido incrementando no solo en este último año, sino desde 2014, ¿no? Prácticamente se han duplicado los números de personas en situación de inseguridad alimentaria desde 2014. Entonces, yo creo que el informe pone de relevancia que ha habido un incremento importantísimo, ¿no?, en este último año sin duda a causa de los efectos de la pandemia, pero también llevamos una tendencia al alza, ¿no?, en las cifras de hambre e inseguridad alimentaria desde 2014, y eso muestra que ya antes de la pandemia había problemas en la región y que nuestros sistemas alimentarios estaban fallando, ¿no?, en ofrecer una alimentación de calidad para todas las personas.
Sí, entonces la pandemia lo que hizo fue agravar una situación que ya venía desde hace varios años. Digamos, más allá de la pandemia, ¿cuáles son las otras razones que nos llevan a esta situación tan grave?
Bueno, pues efectivamente, la pandemia ha agravado, y además que me gustaría añadir que la pandemia también ha agrandado la brecha de género, ¿no? Sabemos que las mujeres han sido particularmente afectadas por el COVID. Bueno, el COVID ha tenido un incremento en la carga de trabajo en cuidados, se ha llevado por delante empleos informales, de los cuales las mujeres dependen en mayor medida, y el informe muestra, ¿no?, que la inseguridad alimentaria afecta más a mujeres que a hombres, y creo que ahí la pandemia ha tenido un impacto importante. Otras razones que explican, ¿no?, que llevemos 6 años consecutivos de incremento en estas cifras, uh-huh, pues yo diría que son problemas que asolan a la región, como la pobreza, la desigualdad, y que también hace que el hambre y la inseguridad alimentaria no afecte a todas las personas por igual, sino que afecta, obviamente, ¿no?, de forma más severa a personas de escasos recursos, pequeños productores, pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres, ¿no?, como comentábamos.
Uh-huh. Isabel, ¿de esta situación se sale con crecimiento económico, con políticas sociales, con una mezcla de ambos? ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, qué es lo que tienen que hacer los países de América Latina en los próximos años?
Pues la experiencia nos dice que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria. Es necesario que sea un crecimiento económico inclusivo, uh-huh, inclusivo, y lo que se llama pro-pobre, ¿no?, que se focalicen programas y políticas sociales, económicos, todo tipo de programas y políticas se focalicen en la población más vulnerable, como comentábamos, pequeños productores, poblaciones indígenas, poblaciones rurales. Esas son las poblaciones que se están quedando atrás y que necesitan, ¿no?, que se enfoquen ahí los programas y políticas. Y bueno, desde el FIDA abogamos, desde el FIDA y las cinco agencias, ¿no?, que participamos en este informe, lo que abogamos es por una reflexión profunda de lo que son nuestros sistemas alimentarios y cómo los podemos transformar para hacerlos más sostenibles y más inclusivos.
Uh-huh. En el caso de Argentina, estaba leyendo que lo que dice el informe es que el 12,6% de la población padece inseguridad alimentaria. Digamos, ¿Argentina tiene alguna particularidad que nos pueda señalar en el contexto de América Latina o digamos pasa por las generales de la ley de la región?
Bueno, yo creo que Argentina, hay países que tienen unos índices de inseguridad alimentaria más altos, ¿no?, que los de Argentina. Yo creo que en Argentina sí sucede lo que sucede también en otros países de la región, y es que hay mucha desigualdad, ¿no?, entre las zonas urbanas y las zonas rurales, especialmente las zonas más remotas. Ahí es donde se concentran un poco las poblaciones más vulnerables y las que están reflejando unos peores índices de hambre e inseguridad alimentaria.
Uh-huh. Y esta relación cambió, más allá de la pandemia, porque por ahí Argentina en la región era un país que hace algunas décadas o algunos años tenía como por ahí, o era, no sé si era la sensación o si está medido, tenía como una relación diferente. ¿Esto se fue agravando?
Argentina ha tenido, sí, o sea, yo creo que la trayectoria, ¿no?, económica que ha tenido, claro, Argentina también ha influido, ¿no?, en que se fueran agravando los datos. Pero más allá de la situación particular, ¿no?, de Argentina, que la verdad que no conozco en detalle, es yo creo una reflexión un poco más profunda, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo, uh-huh, en el mundo para que cada año, no solamente este último año de la pandemia, que obviamente, ¿no?, sabemos que ha tenido un impacto devastador y en América Latina el impacto de la pandemia ha sido mucho más pronunciado que en otras regiones del mundo, tanto en términos económicos como en términos de vidas humanas, ¿no? Entonces sabemos que la pandemia, por supuesto, ha tenido un impacto en estas cifras tan alarmantes que presenta el informe. Pero ya antes había una tendencia al alza, ya antes había una serie de políticas y programas que no estaban incluyendo a una gran parte de la población en la prosperidad, ¿no? En años de crecimiento económico, ¿no?, antes de que llegara esta pandemia, aún así había muchas personas que se estaban quedando atrás y el hambre y la inseguridad alimentaria estaban aumentando. Entonces yo creo que eso es la reflexión más profunda que tenemos que hacer, ¿no?, para ver cómo realmente podemos transformar esa situación a través de unos sistemas alimentarios más inclusivos.
Sí, además, muchos países de la región, por supuesto Argentina entre ellos, son grandes productores de alimentos, están entre los mayores productores de alimentos del mundo, por lo que podemos pensar que el problema no es por escasez de alimentos, sino por políticas económicas y problemas distributivos, ¿no es cierto?
Efectivamente. Además, también hay que pensar qué alimentos se están produciendo, ¿no? Durante muchos años se ha... Claro. Durante muchos años se priorizó inversiones en los grandes cereales, ¿no? Arroz, trigo, maíz, y realmente todas esas inversiones sirvieron para reducir el costo de esos alimentos, ¿no?, a nivel mundial, no solo en América Latina. Pero ahora es importante focalizar las inversiones también en alimentos más nutritivos, en cómo podemos hacer aumentar la productividad, mejorar la calidad de alimentos nutritivos, pues frutas, verduras, legumbres, etcétera. Todo eso va a hacer que una dieta saludable sea más accesible a la población, porque en América Latina también la dieta saludable es la más costosa del mundo. Bueno, y está fuera del alcance de millones de personas.
Entonces, eso te iba a decir. Otro de los datos que llama la atención del informe es que habla de casi un 40% de personas con sobrepeso en América Latina, al mismo tiempo que habla de hambre. Uh-huh. Y eso tiene que ver justamente con este tema de los problemas para el acceso a una alimentación saludable, a frutas y verduras, concretamente.
Efectivamente. Sí, uno de cada cuatro adultos es obeso en la región, ¿no? Y esto está obviamente relacionado, ¿no?, con una transición a unas dietas pues basadas en en productos menos costosos, pues productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y muchas veces abandonando dietas tradicionales que sí tenían más presencia, ¿no? De fruta, verdura, también alimentos autóctonos, que eso también desde el punto de vista medioambiental es importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí, desde el FIDA, por ejemplo, abogamos por invertir en mejorar la calidad de las dietas, porque eso lo que nos permite es abordar la doble carga de la malnutrición, ¿no? Por un lado el sobrepeso y la obesidad, y por otro lado la desnutrición y el hambre, ¿no? Es importante invertir en mejorar la calidad de las dietas, hacer los alimentos nutritivos más accesibles y más asequibles para la población, ¿no? Uh-huh.
Bueno, muy bien. Isabel de la Peña es oficial de programas del FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, una de las agencias de Naciones Unidas dedicadas al tema alimentación, atendiéndonos desde la Oficina de Naciones Unidas en Ciudad de Panamá. Isabel, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Caminando Buenos Aires.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo.
Bueno, un saludo. Chau, chau.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Usted ahora va a volver a Argentina?
Bueno, por suerte estoy volviendo, así que no hay problema.
¿Va a ir entonces directamente a Argentina a pesar de la restricción que le aplicó el juez?
¿A dónde voy? Ahí vivo.
¿Y el embargo de $1,000,000 que también le aplicó la justicia?
Bueno, no, cumpliremos como corresponde hasta que apelemos.
Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted y considera que acá hay algo ilegal al someterlo en este proceso?
Se ha dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Baba. Eso es mucho más incómodo para ellos.
Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que dirigió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan, presidente.
Ni vos te lo crees.
No, pero claro, o sea, en realidad eso es lo que dice la justicia, presidente.
Por favor, por favor, por favor.
Y vos te lo crees, es la frase de Macri para la periodista chilena.
Sí.
cuando bueno, Macri está volviendo a Argentina desde Chile y justo salió el procesamiento por las sospechas de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas de Lara San Juan.
Hoy en la mañana escuchaba y me da, tenés como un déjà vu, ¿no? Porque Cristina enfrentada a la justicia es una persecución política, los jueces son corruptos, la justicia no sirve, intentó reformar toda la justicia. Macri, investigado por la justicia, el juez es malo, no sirve, es una persecución política.
No, bueno. Y después tenés el déjà vu de lo que era el gobierno de Macri diciendo lo que nos dejaron. Y ahora tenés una vocera presidencial que es Gabriela Cerruti, que dice más Macri que Alberto Fernández en su conferencia de prensa. Sí. Es impresionante. Hoy, justo antes de salir, agarré un poquito y era, digamos, cada dos explicaciones, una es no, porque el gobierno macrista.
Bueno, escribí un libro bien. Sobre Macri.
Sí, está bien. No sobre el gobierno macrista. Y después es Martín Palermo, le tiran todos los centros. Es impresionante. Es una conferencia de prensa armada para decir lo que quiere decir. ¿No? Pero una pregunta me llama la atención.
Delgado, decís
una pregunta era.
Guillermo Barros Esqueloto.
Una pregunta era ante el espíritu, digamos, en todos los registros de inflación, la ropa y la indumentaria está subiendo un montón. Entonces dice, para esta época del año, que es vivir en la Navidad, que yo la gente por ahí compra ropa para regalar y ese tipo de cosas, si hay algún tipo de plan para controlar esos precios. Dice, se está hablando con todos los sectores. Por ejemplo, el secretario Feletti con la carne, y habló 10 minutos de la carne, le habían preguntado por la ropa. Entonces digo, eso no hagamos nada, digamos, sigamos todo para adelante.
Sí.
Me parece que al margen de estos déjà vu, de lo que pasa con Macri, pasaba con Cristina, seguimos sin tener un plan de salida. Digo, ya pasaron las elecciones, ya tenemos 2 años por delante. Planifiquemos qué vamos a hacer estos 2 años. Lo único que se habla es del acuerdo con el fondo. Seguramente van a acordar con el fondo. Van a patear el pago de capitales de acá al 24, o sea que lo pague quien venga después. Y hay un montón de problemas para resolver además. Y yo creo que el gobierno, y sobre todo en la cabeza de Alberto Fernández, está. Si resolvemos el problema con el fondo, ahí tiramos para adelante y la vamos viendo. Y paremos con la vamos viendo porque estamos cada vez peor. Sí. No sé si comparte mi visión, perdón.
A mí me aparece que justo ayer en redes sociales lo volvían a poner, esta frase de Merkel, ¿no? De gobernar, el que asume un cargo y empieza a echarle la culpa de todo al que se fue, es como que le está restando a lo que está haciendo la posibilidad de plantear el futuro, de pensar en el futuro, ¿no? Y decir, bueno, ya está, el que se fue dejó esto, bueno, ¿cómo arreglamos? Digo, nadie obliga a esta gente a postularse, a ser candidato,
te votaron
a tener
para
un cargo público. Nadie los obliga, nadie le pone un revuelo en la cabeza y le dijo a Alberto Fernández le apareció una posibilidad inesperada por él y por todos, y el tipo dijo, sí, quiero ser presidente. Bueno, entonces, un poco lo que dice Merkel es ese, bueno, hombre, hágase cargo, y ya está. Digo, sí, el gobierno de Macri ha sido malo, seguramente ha sido malo. El gobierno de Cristina, cuando Macri decía que había sido malo, seguramente había sido malo. Bueno, o había cometido errores o había dejado situaciones por resolver. Se supone que llegan al poder para eso, para resolver esas situaciones.
O por lo menos lo votan para eso, ¿no?
Exacto. Bueno, pero ellos también, la vocación que ellos esgrimen de llegar al poder es tratar de resolver, ¿no? De solucionar los problemas a la gente. Bueno, no se quejen de tener que solucionar los problemas a la gente. Ese es un poco. Porque si no es todo. No, y mirá lo que hizo esto. Bueno, y ¿cómo resolvemos el tema?
Sí. Bueno, y parece muy muy confiados, digo, kirchnerismo y oposición, en que donde sale uno entra el otro, y no sé si le tienen tratada, ¿no? Miren lo que pasó en Chile, ¿no? Donde después de muchos años de alternancia entre la Concertación y la derecha, de pronto quedaron los dos borrados con dos candidatos, digamos, en los extremos que van a disputar el balotaje este mes, ¿no es cierto?
Sí, acá me parece la novedad, no creo que vayamos, por lo menos de acá a 2 años, un panorama similar al de Chile. Me parece la novedad más importante es la cantidad de candidatos que se anotan en la oposición, ¿no? Digamos, no es, digamos, cuando...
Y bueno, porque cuando, están viendo que obviamente tienen una gran posibilidad en 2023,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero que cuando el gobierno Macri se caía a pedazos, digamos, y el kirchnerismo, la única figura relevante era Cristina, digamos, no había otro candidato que no fuese Cristina. Después Cristina inventó a Alberto Fernández.
Sí, inventó esta coalición que está gobernando ahora, en la que incluyó a sectores desencantados del peronismo, como el de Massa, bueno, el mismo Alberto Fernández, y lo que sumó Alberto Fernández como, digamos,
sí, me parece
con
Alberto
su
Fernández,
imagen, ¿no?
Sí, con la imagen esa de
conciliador,
sumó un voto independiente que rápidamente se le fumó
en 2 años.
Cristina sabía que sola no ganaba, la situación económica era difícil, eso le jugaba en contra a Macri, porque es inevitable hablar de la situación económica a la hora de ir a votar. Ella tenía un caudal de votos determinado y para ganar necesitó aglutinar una parte del peronismo, porque otra parte se quedó afuera, ¿no? Pero la parte más importante es la que logró las elecciones. Ahora la oposición parece ir como hacia un camino a discutir, ¿no? Que Bullrich, que Macri, que Larreta,
sí, que los radicales.
Que los radicales, no, bueno.
Está Morales, Cornejo.
Cada uno empieza a jugar su,
Manes,
su partido, se empiezan a decir cosas, después medio que retroceden, ¿no?
Sí. No, es sano que una coalición opositora, digamos, haya una variedad, sí, sí, de candidatos. Quedó claramente demostrado que la PASO en esta elección legislativa, la oposición le jugó a favor. De hecho, una de las muletillas de Alberto Fernández los días posteriores a la elección fue en 2023, sí, quiero que todos, de un intendente hasta el presidente, se elija en internas.
Sí.
Obviamente en coaliciones grandes la interna la potencia esa, sí, esa variedad de votos, ¿no?
Bueno, muy bien.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De mis madres, los zapatos del charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de
...10.42, seguimos en Caminando Buenos Aires. Recordamos nuestras vías de comunicación. El WhatsApp es el 11-55-77-11-92... ...11-55-77-11-92... Una de las consultas que nos suelen llegar por esta vía es: ¿qué pasa con el turismo? El que llega y el que se va, ¿no? Hay muchas dudas
ahora con estas nuevas variantes o cepas del coronavirus, qué pasa cuando uno viaja y qué pasa cuando la gente llega. Para hablar del tema estamos en comunicación con Héctor Viñuales, miembro de la Cámara Argentina de Turismo y presidente de FECATUR, FEDECATUR, así se dice, Federación de Cámara de Turismo de la República Argentina. Héctor, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto en escucharte.
Igualmente. Héctor, planteaba esto de las dudas. Una surgió obviamente la semana pasada con esta medida de que no se puedan comprar pasajes para viajar al exterior en cuotas. Este es un impacto obviamente para para las agencias de turismo, imagino, importante, y para las aerolíneas. Eso por un lado, y saber cómo está el turismo receptivo hoy por hoy.
Mira, los números hasta exactamente una semana con muy buen crecimiento a partir del 15 de diciembre, ¿no? Ajá. A partir de dentro de 10 días los números están realmente importantes, con destino que, bueno, sabíamos cuáles iban a ser, que está Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, Mendoza, Calafate, Bariloche, Ushuaia, Iguazú, y en el norte Salta y Tucumán, con una fuerte llegada, digamos, dentro de un comienzo que empezamos de cero, ¿no es cierto?
Claro.
Pero cuando se abrieron las fronteras, vos sabés que esto lleva un tiempo, los operadores comienzan a ver que primero, porque no empiezan a trabajar hasta que no realmente vean que se han abierto las fronteras, ¿no? Una vez abierto, comienza el proceso, y bueno, lo que nosotros vamos sacando de las distintas cámaras es que ya el 15 de diciembre tenemos muy buenos números, y en crecimiento, ¿no?
De los países limítrofes pueden llegar en avión y también por vía terrestre, o las fronteras vía terrestre están limitadas.
Hay limitadas, hay algunas que están abiertas, otras que no están abiertas. En el ida y vuelta sabemos que, por ejemplo, Brasil estaba no dejaba entrar por vía terrestre, en el caso nuestro de ir a Brasil, pero sí por vía aérea. Sí. Entonces cada país está como con un libretito aparte, y eso no es bueno. Porque esto tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no?
Claro.
Pero sí, podés. Hay algunas fronteras que están abiertas y otras que están con algún nivel de problema. Fíjate, hace 3-4 días teníamos problemas en el paso terrestre por el territorio argentino, digamos, de Santa Cruz a Tierra del Fuego. Tenemos problema en Chile. Eso se solucionó ayer, ¿no? Ayer a la mañana. Uh-huh. No hay ningún problema para pasar. Pero bueno, se van presentando problemas y vamos viendo de solucionarlo, ¿no?
Uh-huh. Héctor, la eliminación de las cuotas para comprar pasajes y gastar en turismo en el exterior, ¿puede impactar también, como se dijo en estos días, puede impactar negativamente sobre la llegada de turismo extranjero a Argentina?
En un primer momento no, pero depende de cada línea aérea, ¿no es cierto? Ajá. Claramente esto es un negocio, el negocio aéreo es un negocio de ida y de vuelta.
Claro.
Y esto, yo tuve la posibilidad de estar en algunas negociaciones con CEOs de líneas aéreas para traer líneas al interior de la Argentina por mi tema de FEDECATUR, y sí, claramente ellos siempre hablan de un promedio, depende de la línea y cómo está estructurado, si tienen aviones en leasing, aviones propios, depende de eso. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que por lo menos para llegar al destino que uno está pidiendo, ¿no? ¿Cómo le aseguramos ese número, ¿no? Que hay distintas maneras de asegurarlo. Muchas veces juega ahí el gobierno con un cupo de butacas que después se hace un canje de tickets a futuro. Pero si el avión llega, ¿cómo va a llegar? Con mucha presencia de turistas extranjeros, por todas las características de nuestro país, sumado que somos un destino de bajo costo para ellos.
Eso le iba a decir.
Sí, eso claro.
Sí, de cómo, de que supongo que sí, que influye muy positivamente en el turismo receptivo. La verdad que en términos, o sea, para los argentinos, la verdad es difícil digamos,
salir.
No, es difícil salir y es difícil aceptar, digamos, que es un país barato en términos internacionales, hoy Argentina, ¿no? Muy barato.
No nos gusta, por supuesto que no nos gusta, pero la realidad es esa. Ayer hablábamos con un colega chaqueño que tiene inversiones hoteleras en Brasil, y me decía, y estábamos hablando, porque le hablaba de alguien de acá que iba para su destino, y me decía, mirá, lo que pasa es que nuestra moneda está muy muy devaluada, y era de un amigo nuestro. Entonces a todos nosotros salir afuera nos parece, no es caro, no es que nos parece,
no
es caro, pero me dice, fíjate, tal hotel conocido de Buenos Aires a 6.500 pesos, 9.000 pesos en un dólar billete,
sí,
estamos hablando de $50, $30. Me dice, entre ellos que eso no existe en afuera. Entonces, es eso dado vuelta, imagínate, para un extranjero, un hotel, estamos hablando de un buen hotel, ¿no?
Sí, sí,
de 50 dólares, 50 dólares son 10 mil pesos, eso es una buena tarifa, para ellos es muy barato. Y eso, más todas las características que si yo estuve hace 4 o 5 días en Mendoza, ver la cantidad de brasileños en Valle de Uco, en bueno, Tunuyán, que es por supuesto Tupungato, toda la zona de la ruta 89, comprando vinos y llevando vino, o sea, haciendo los envases para sus pedidos para que se los envíen a bodega del avión cuando ellos vuelvan, ¿no?
Héctor, pero todo este fenómeno también, digamos, encarece entonces el turismo local para los locales, ¿no? Porque eso también se está viendo, el aumento de pasajes, los costos de hotelería, ¿no?
Sí, porque los pasajes son los que son, digamos.
Nosotros no, porque digo, acá no hay una diferenciación, no se le cobra más al turista y menos al local, digamos, por ser local. No. Se le cobra todo lo mismo, entonces, si conviene subir los precios porque viene el turismo extranjero que está dispuesto a pagar, que le resulta barato, digo, también va a sufrir el turista argentino, ¿no?
Sí, en los lugares donde tiene acceso, donde tiene preferencia para visitar el turista extranjero, claramente van a ser lugares o nichos donde para nosotros va a ser más caro. Yo lo he venido planteando como un consejo, digamos, a los argentinos para que viajen por dentro de la Argentina. Pues yo decía en julio, vayan a estos destinos porque hoy están con precios muy accesibles para nosotros, y normalmente cuando el turismo es normal y hay una llegada importante de turistas extranjeros, claramente esos precios suben por una cuestión de costo o demanda, ¿no? Entonces, esto es como las butacas de los aviones. Las primeras son más baratas, que es la que te llaman viajar por 10, pero cuando vos vas realidad son 4 butacas y vos ya estás en el número 26, por supuesto te sale 20.
Sí.
Y esto es igual, bueno, esto es igual, ¿no? Sí.
Los argentinos tenemos que ir a la costa o a Córdoba, que los extranjeros no creo que vayan ahí, ¿no?
No, sí, hay de todo, hay lugar para todo. Sí, mirá, yo te puedo decir, por ejemplo, el norte argentino, los extranjeros en el norte argentino. Bueno, ahí tenés una fuerte presencia de Francia y Alemania porque tienen una gran inclinación por la cultura precolombina, la incaica, ¿no?
Sí.
Entonces, vos te encontrás en esos parajes con ómnibus con 40 franceses.
No, por eso.
Franco parlante. O sea, hay lugares.
No, por eso no nombré Salta y Jujuy, porque me consta que ahí a los europeos les gusta mucho, pero en Córdoba me parece que.
Córdoba,
es más, por eso, en Córdoba, póngale, me parece más difícil encontrar ahí turismo europeo, ¿no?
Sí,
poner la conversita
dentro del mapa, digamos, de la oferta turística. En general el extranjero no, sí tiene entradas, han tenido bastante movimiento. No te olvides, tenían el Aire Europa y Iberia, me da los nombres de las empresas, que venían directo de Madrid, Barcelona, Córdoba, y de ahí había todo un trabajo, pero claramente está muy instalado que hay 5, 6, 7 lugares en Argentina que tienen la preferencia del extranjero, ¿no?
Sí.
Como vos lo estás planteando.
Ahora, Héctor, los europeos, los norteamericanos, digamos, ¿están viniendo a la Argentina o por ahora están viniendo solo los de los brasileños, los chilenos, los vecinos más cercanos?
El 65-70% es todo regional. Uh-huh. Esos son los números que nosotros hemos estado viendo en el Ministerio de Turismo, chequeando en el Observatorio Económico que tenemos con la Cámara Argentina. Ese número está con un gran porcentaje de brasileños, ¿no? Dentro de ese número. Y están empezando a venir peruanos, colombianos, pero el europeo todavía no está impactando. Yo creo que va a empezar a impactar en enero, ¿no?
Y hay que ver qué pasa con
la situación sanitaria en Europa.
La situación sanitaria, la nueva variante.
Exactamente. Por eso es todo un escenario distinto. Hoy ir a Estados Unidos, por ejemplo, antes era el PCR de 72 horas, que vos lo planteabas al principio, hoy necesitas un PCR de 24 horas, ¿no? Entonces, todos los días va cambiando. Voy a decir, ¿qué va a pasar para ir o para venir en enero? Bueno, veamos, realmente es así. Pero bueno, trabajando bien, digamos, yo creo que este diciembre viene muy bien, y enero y febrero tenemos números que realmente de los argentinos, ¿no? Que son muy fuertes. Y los destinos como Ushuaia, Calafate, Bariloche, Iguazú, que hemos estado hablando, los números están creciendo fuertemente del turismo extranjero, ¿no? Del receptivo.
Y en el interno, ¿cuánto influyó el plan previaje, ¿no? Porque había mucho entusiasmo en su momento y veo que hubo un impulso grande.
Sí. Muy mucho. Mirá, los últimos números son de 52.500 millones de pesos vendidos y cargados a la factura. Ajá. Hoy ya podés cargar para marzo en adelante, o sea que hay que planificar bien. La verdad que es una herramienta que ha sido clave para el desarrollo de este momento del turismo interno, y nosotros lo estamos hablando con el ministro Lamen para que sea una herramienta que quede, y sobre todo para trabajar las temporadas bajas,
claro,
para buscar un amesetamiento y tal vez hacer previajes por zona. A nosotros nos interesaría mucho más, por ejemplo, acá al norte, de Córdoba al norte, la temporada baja es mayo-junio, ¿no? Entonces tratar de hacer un previaje antes. Normalmente el previaje ustedes han visto que se lo lanza en agosto.
Sí, sí.
En agosto, para trabajar mucho el fin de año y el enero-febrero. Acá el enero-febrero en el norte fuerte por los eneros tilcareños, las serenatas, los carnavales, como el litoral tiene una impronta fuerte, pero la baja acá es mayo, un abril, mayo, junio, después de Semana Santa hasta julio, ¿no?
Sí. Ahora, Héctor, sí, ante las dificultades que impone especialmente la devaluación de la moneda argentina para que los argentinos viajemos al exterior, más la situación sanitaria, digamos, lo importante es que lo importante, Héctor, es que los operadores turísticos no aprovechen para subir todos los precios. Es el temor de mucha gente para los argentinos, ¿no? Que nos estén esperando con precios mucho más altos, ¿no? ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo prevenir eso?
Nosotros, bueno, estamos con los operadores en contacto. Muchos de los nuestros son los que que tenemos contactos dentro de nuestros stands, tienen las empresas con sede en Europa o en Estados Unidos, y en eso se está trabajando porque se entiende, y ellos también lo entienden, que el negocio es que el avión vaya con gente y vuelva con gente. Si acá viene mucha gente y no va gente de acá para el exterior, la sumatoria de las dos dividido en dos no da el porcentaje que las líneas necesitan, ¿no?
Bueno, muy bien,
perfecto.
Un claro panorama entonces de la situación del turismo. La charla es con Héctor Viñuales, que es miembro de la Cámara Argentina de Turismo y el presidente de FEDECATUR. Héctor, muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
No, por favor, y un gran saludo a toda la audiencia de Caminando por Buenos Aires, y que, a pesar que es ya mañana, que mañana empecemos un excelente fin de semana.
Exacto, eso esperamos todos. No, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Bueno, muchachos, nos estamos despidiendo escuchando a Jean-Manuel Serrat, porque
se despide él mismo también.
Sí, exactamente, anunció
una gira de despedida.
Anunció Jean-Manuel Serrat que se despide el año que viene con una larguísima gira.
Tipo los chalchaleros, sí, ¿no? Una cosa así.
Claro, estoy buscando el dato. La gira de despedida de Serrat va a ser el año que viene.
2022,
dijo, sí. Se retira de los escenarios en 2022 con una gira que va a comenzar
Nueva York.
El 27 de abril en Nueva York. Y va a finalizar el 23 de diciembre, estamos hablando de dentro de poquito más de un año.
En Barcelona.
Pasará por acá seguramente, ¿no?
Mayo y junio en Argentina.
Sí, pues.
Sí, no. Argentina creo que es uno de los países del mundo donde Serrat es más querido, ha tenido más éxito, ¿no?
Yo me acuerdo, el primer recital en el Retorno a la Democracia, de Serrat en Argentina, el Retorno a la Democracia, yo la verdad que no era un músico que escuchaba mucho, era chico. Y me impactó la gente que arrastraba, digamos, el cariño que tenía la Argentina para con Serrat. Después lo vi mucho más grande cuando vino con
Sabina. Cuando volvió a cantar.
Eran cuatro.
Ayúdame, sí, con el gusto es nuestro, sí, con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos.
Exactamente, ahí lo fui a ver en una par.
En alguna de esas se intercalaron a Sabina también. Sí. Yo lo fui a ver cuando volvió. ¿Se acuerdan que hace un poco más de 10 años lo tuvo una operación por un pólipo maligno en la vejiga?
Sí.
¿Sí? Que era un pólipo canceroso, tuvo una recuperación. Volvió a cantar y no me puedo olvidar el final de ese concierto y el principio y todo el concierto con gente llorando, emocionada. Con el regreso fue un concierto muy emotivo en el que se notaba, digamos, esta emoción y este cariño, ¿no? Vino la primera vez a cantar
con
Pipo Mancela, era un pibe, él, sí. Digamos, era la época del primer disco de Mediterráneo y digamos, era un ignoto cantante catalán que incluso él había empezado a cantar en catalán, ¿no? Después se abrió a cantar en español para diversificar un poco su música, pero bueno, se generó un vínculo de mucho cariño, ¿no? Con el público.
Como decía Willy, creo, es un artista muy identificado con esos años 80 de la vuelta a la democracia, porque también eran unos artistas prohibidos en Argentina en la época de la dictadura y me parece bueno, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, ¿se acuerdan de esos famosos?
Y uno de los artistas que siempre mantuvo sus visitas a la Argentina, incluso en épocas de crisis, en la que muchos artistas internacionales, europeos o norteamericanos elegían no venir porque no les cerraba la ecuación, como puede pasar ahora, ¿no? Esto de que la entrada tiene que ser muy cara, yo me acuerdo 2002, 2003, que las entradas eran para bancar toda la comitiva que venía con los tipos, los músicos, el hotel, pagar el caché. Las entradas eran muy caras y hubo artistas como Serrat, hubo incluso otros españoles como Ana Belén, Víctor Manuel o el mismo Sabina, que mantenían sus conciertos, o por lo menos venían y daban dos o tres conciertos en teatros un poco más chicos quizá, y otros directamente no venían porque decían, no puedo. Escuché un cantante sudamericano muy famoso que dijo, no voy porque no puedo dar a este valor, no puedo dar un show de calidad, digamos, escudaban en eso. El tipo podía venir con la guitarrita y hacer un show. Bueno, y Serrat siempre como que devolvió esto. Así que, bueno, va a haber tiempo para verlo. Supongo que el año que viene muchos argentinos que tienen este cariño.
Imagino el entusiasmo que va a generar Argentina en los últimos recitales de Serrat, que dijiste que van a ser
en mayo y en junio del año que viene. Sí, la gira empieza, como decías vos, Dani, en Nueva York. Termina en Barcelona. Mayo y junio va a tocar en Argentina. No estoy encontrando el dato de dónde. De qué escenario va a utilizar en Argentina. Puede ser Gran Rex, puede ser Luna Park.
Movistar Arena,
¿por qué no? Alguno de estos escenarios. Bueno. Nada, será la despedida, un año de gira despedida. Los Chalchaleros empezaron un año y después siguieron despidiéndose.
Todavía están de gira.
Por ahí, qué sé yo, alguna chapita Serrat nos regala a los argentinos.
Nos vamos, Eva, nos vamos. Ojalá que hoy sea un gran día, como dice Serrat.
Ojalá.
Nosotros nos vamos a encontrar el jueves que viene en el clásico Caminando Buenos Aires. Claudio Pérez en la operación técnica, Natalia Medina es nuestra productora, nuestro productor general es José Luis Orce, Patricia González.
Un abrazo, soy Willy Kelmer. Para el querido Kike,
mandamos Matavos. Un abrazo a Kike Matavos, que hoy no pudo estar con nosotros.
Sí.
Dani Goodman, Seba Clemente, Willy Kelmer, Caminando a Buenos Aires. Hasta el jueves.
Chau.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comercial 0810-55673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.